predicar un mensaje que le hemos llamado Pasando la Estafeta. Es el primer mensaje de una serie de tres sermones que vamos a predicar estos miércoles siguientes. Y vamos a ponernos en pie acá en nuestra congregación, tomando nuestras Biblias. El texto que usaremos como base para la predicación de la Palabra de Dios. Si a usted le han contado que servir al Señor es el error más grande que pueda cometer, que el servir a Cristo es una pérdida de tiempo, que el invertir tu vida en el Evangelio es un fraude, que los pastores y los líderes religiosos lo que queremos es manipularte, o que queremos persuadirte a que voluntariamente, obligadamente, a la fuerza, hagas los caprichos de dichos o de algunos pastores, yo pienso que vale la pena que usted escuche la otra parte, que escuche la otra versión, y que crea lo que la Biblia dice, no lo que dice el mundo exterior o lo que muchas veces en nuestras iglesias se pueda expresar. Servir a Dios es el privilegio más grande que cualquier ser humano pueda tener. Servir a Cristo y ser escogido por Él es un honor, es un privilegio. Verdaderamente es una bendición de que Dios, en medio de 6 billones de habitantes en el mundo, le pueda dar a usted en particular, de una forma muy singular, la oportunidad de servirle y de ser usted su representante, de ser usted el embajador de Cristo a donde quiera llevarle, a donde quiera ponerlo. En Juan capítulo 12, versículo 26, yo voy a leer la primera vez. La segunda vez voy a invitarle a que podamos hacerlo todo, y hemos titulado el mensaje de esta noche, la parte 1, Pasando la Estafeta. Y luego vamos a hacer una explicación, porque el diccionario tiene ciertas connotaciones o descripciones de lo que es una estafeta. Dice el capítulo 12, versículo 26, así, lo leo yo primero. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Todos, por favor, en el 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Padre, te damos a ti la honra y la gloria, y bendecimos tu nombre. Háblanos a nuestro corazón. Está dispuesto nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu mensaje, tu reto y el desafío que puedas traer a nuestras vidas. Gracias, Señor, por aquellos que con una sola mirada, con una sola expresión, con una sola llamada, se dispusieron a seguirte. Oramos por aquellos que están claudicando entre dos pensamientos. Oramos por aquellos que todavía piensan. Oramos por aquellos que quieren razonar su llamamiento, quieren condicionarlo, para que tú puedas hablarles a su corazón. En el nombre de Cristo, nosotros te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Estafeta, le han llamado a ese tipo de correo que en la antigüedad se daba. Cuando se utilizaba un caballo, se utilizaba a un mensajero del servicio postal. Salía de la agencia postal y venía el representante de esa organización montado en un caballo, y la carta o el correo iba a ser dirigido a una persona en cierta dirección. Claro, si las distancias eran de 40, 50 o de 100 kilómetros, se iban a cansar los dos, el caballo y el que estaba montado en el caballo. Entonces había un cierto punto en donde había un relevo, en donde ahí estaba otro con un caballo fresco, con un jinete fresco, esperando que el emisario, el representante de la agencia postal, le encargara o le entregara, pues, ese encargo, esa misiva o esa carta. Y este hombre venía y hacía el resto del trayecto. Algunas veces se daba la entrega de la carta solamente con dos caballos, con dos enviados. Otras veces había que utilizar otras cantidades más, de acuerdo, pues, o dependiendo la distancia que había que recorrer. También se le ha llamado estafeta, se le ha nombrado a ese tipo de correo que se utilizaba, bueno, en la antigüedad y en algunos otros, probablemente 60, 70 años para atrás, en donde se hacía de persona a persona, o lo que hacía era llegaba o de agencia a agencia, salía de una agencia, llegaba a cierta agencia y ahí se esperaba hasta que saliera el día siguiente en aquel tipo de diligencia. Se recuerda las películas del oeste, ¿verdad?, donde llevaban las remesas del banco y donde también se llevaba pues las entregas de las postales. Pero esta feta también se llama lo que comúnmente es llamado en el inglés el batón, ese pedacito de palo blanco que mide más o menos un pie, que es utilizado en las carreras de relevos. Si usted ha visto, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, donde hay una carrera de relevos es una carrera de 400 metros planos y corren cuatro atletas. Todos tienen una participación igual. Todos los que ganan, ganan. Y los que pierden, los cuatro pierden. No lleva gloria el que comenzó, no lleva tampoco mayor gloria el que terminó la carrera. No lleva vergüenza el que principió y perdió, ni tampoco vergüenza el que terminó la carrera y no la pudo finalizar con victoria. Todos llevan esa misma dosis, o de triunfo o de derrota. Esa carrera donde están colocados los ocho primeros corredores de distintos países que representan, y a los primeros 100 metros planos ya está un amigo ya esperando recibir el batón o la estafeta de fulano de tal para poder continuar los 100 metros que a él le corresponden. Espero que usted me pueda entender lo que yo quiero ilustrarle o que quiero presentarle como marco de referencia. En la iglesia no puede ser distinto. En la iglesia no debe de ser diferente. En la iglesia tenemos que considerar que cada uno de nosotros tenemos una carrera que realizar. Nadie lleva mayor gloria que otro. Nadie lleva menos o mayor vergüenza que el otro. Todos corremos. Y cuando ganamos, ganamos todos. Y cuando perdemos, perdemos todos. En la iglesia van a haber momentos de cansancio. En la iglesia van a haber momentos de donde se siente que la carga es demasiada. En la iglesia las cantidades de millas, de kilómetros o de metros que tengamos que correr deben de ser, proporcionalmente hablando, hechos con equidad, que cada uno de nosotros llevemos la carga que debemos llevar, que cada uno de nosotros jalemos por parejo la carreta, que cada uno de nosotros hagamos nuestro ministerio con la mayor calidad posible, en óptimas condiciones, con la mayor efectividad y con la excelencia que se tiene que hacer. Usted es una persona que entrega boletines, hágalo con gracia. Usted es una persona que le canta al Señor, hágalo con gracia. Usted enseña en la escuela dominical, hágalo con gracia, de acuerdo a sus dones, no tratando la manera de querer ser mejor que el otro maestro o ser mejor que el otro cantante. Usted predica, hágalo y dé lo mejor de sí, no tratando la manera de competir para ver si usted es mejor al predicador que le antecedió. Cada uno de nosotros en la iglesia debe dar lo mejor para el Señor. Porque la Biblia nos dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, alguno, ¿ves? No dice nombre ni nada, y donde yo estuviere, ahí estaré. Y el que a mí me sirve, mi Padre le honrará, mi Padre le bendecirá. A través de la Biblia nosotros vemos tantos casos de personajes que por varias razones no pudieron terminar la obra. Vamos a ver a través de la Biblia, en los personajes de las siguientes semanas, de unos grandes hombres de Dios que por situaciones inesperadas, algunas buscadas, algunas provocadas, la obra no pudieron finiquitarla, no pudieron terminarla, pero fueron inteligentes de ir preparando el camino para aquella persona que iba a seguir, aquella persona que iba a continuar, aquella persona que iba a terminar el último tramo que le correspondía. Esta noche nosotros queremos motivarlos a todos ustedes, a usted que nos escucha por la radio, usted que escucha en este mismo momento en vivo por internet, y a los hermanos en esta noche acá en la iglesia, en el área que usted siente que es el lugar donde Dios le ha puesto, sea el mejor. trate la manera de ser, oiga esto, irreemplazable. Que se extrañe su ausencia. Que la gente piensa y diga y lamente que usted ya no está en ese lugar. Trate de ser irreemplazable. No con el afán de llevarse la honra y la gloria, sino que cuando usted estuvo en ese lugar, usted dio lo mejor que usted tenía de sí. Uno de las cosas más interesantes que las que yo quisiera sobresaltar en esta noche es que está de por medio la obra de Dios y no lo longevo de nuestro ministerio. Está de por medio la obra, el plan divino de tener que sacarlo adelante con o sin, porque es importante que podamos nosotros continuar hacia adelante. Uno de los deberes mayores de cada uno de nosotros que somos líderes es motivar a aquellos que pensamos, oiga esto, que pensamos que van a tomar de nuestras manos la estafeta. Es nuestro deber, es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad de animar con el esfuerzo que yo estoy dando. Hasta donde está la bocina, está el otro hermano que me está esperando. Yo quiero que el hermano que está esperando de mí la estafeta vea el esfuerzo que yo estoy haciendo. Vea la cantidad descomunal de energía que en mi rostro se refleja, de poder llegar hasta donde él se encuentra, de poder sacar un cuerpo, si es posible, de las personas con quienes yo estoy compitiendo, de ser yo el primero en tener que llegar y entregar correctamente en la mano de este personaje la estafeta y el batón, para que él continúe con la misma energía, con la misma pasión, con la misma devoción, y entregarla al otro y el otro al otro hasta que lleguen a la meta final. Pero si yo vengo desalentado, pero si yo vengo desanimado, pero si yo vengo y reflejo en mi rostro el dolor, y reflejo en mi rostro ya que estoy viendo la derrota, yo voy a transmitir esto a mi hermano y él no va a tener ningún motivo para seguir adelante, porque dice, bueno, ¿de qué sirve si siento que estamos perdidos? Estamos terminados. Es nuestro deber de motivarlos a los demás. Es nuestra obligación moral de poder compartir con ustedes esto. Es nosotros que estamos arriba de la palestra, nosotros que estamos al frente de los cientos y cientos de ojos en esta noche que tenemos nosotros que estamos acá en el altar, de poder transmitirles a ustedes la pasión, el deseo, la sinceridad, la transparencia, el cariño, la devoción que tenemos por servir al Señor. Algún día esta plataforma será renovada. Estamos por renovar, hicimos el anuncio y quiero llamar la atención y probablemente incomodar un poquito más. Entonces, desde que hice el anuncio la semana pasada, nadie se ha acercado. Y es mi obligación, es mi deber volver a hacer lo mismo y transmitirlo y hacerlo público y decirle, hermano, ¿quiere usted estar a mi lado? ¿Quiere trabajar los próximos 12 meses? ¿Quiere estar conmigo los próximos 18 meses? ¿Quiere venir y tomar la lectura bíblica? ¿Ayudarnos a dirigir la música? ¿Formar parte del equipo que sirve en la iglesia? Nadie, hermano, y lo digo con mucha pena, nadie se acercó. Entonces va a llegar un momento en donde cuando nadie se acerca, que voy a tener que hacer lo que no es lo que yo hubiera querido hacer, tomar la consideración de la voluntariedad de los hermanos, tener que arriesgarme y que me digan que no, y acercarme a un hermano y decirle, hermano, fíjate que nadie se acercó, ¿estarías tú en la disposición, en la condición de servir en este lugar? Y me daría tanta pena y tanta vergüenza que también a esa persona a quien yo considero que puede trabajar conmigo me diga también que no. Hermanos, quiero que usted vea conmigo esto. Es importante que pasemos la estafeta. No todos somos eternos y no vamos a ser eternos. Va a haber un momento de reciclaje, va a haber un momento de un cambalache, va a haber un momento de una catafixia, va a haber un momento aquí de una renovación de personajes en la iglesia. Y es importante que usted esté metido y que usted esté comprometido, que usted diga, yo quiero ser ese hombre, yo quiero ser esa mujer. Yo espero que al final del culto, cuando llegue a mi oficina, la secretaria de la iglesia me haya dicho, ya pasaron 2, 3 personas que están interesadas, con sus números de teléfono para poderles llamar y decirle, hermana, mire, estos van a ser los términos en que queremos empezar a operar a partir de este lunes que viene. Vamos a hacer una llamada a los padres de familia, que ellos nos hagan desglosadamente, nos hagan un itinerario del horario en que ellos pueden quieren que se atiendan a sus hijos, que nos den una lista de los materiales que quieren que nosotros le cumplamos como iglesia. Vamos a proveerle todo lo que sus hijos necesitan para que ellos puedan cumplir con sus compromisos y sus responsabilidades en la escuela. Yo quisiera que usted pensara y se pusiera por un momento la mano en su corazón. ¿En dónde? ¿En qué iglesia le ofrecen todo este tipo de beneficios que queremos hacerlo con usted? Estamos interesados en que Dios bendiga y que prospere nuestra congregación a todo nivel. Pero yo quiero mostrarle a usted al primero de los personajes. Un personaje que fue extraordinario, recibió y vio la motivación y vio prácticamente vio a ese hombre en cual él se inspiró para recibir sin ninguna objeción y hacer el trabajo que Dios le había encomendado. Uno de los deberes más grandes es motivarlos y compartir con ustedes esto. El sermón de esta noche miraremos a uno de estos personajes. Venga conmigo, por favor, en el libro de Josué. Josué capítulo 1, versículo 1 y 2. De ahí a usted, si no se le hace muy fácil encontrar sus libros en la Biblia, la pantalla ahora le va a usted a ahorrar mucho más tiempo y le va a facilitar también. No dependa de la pantalla, dependa de su habilidad y empiece a buscar en su libro de la Biblia, el sexto libro de la Biblia, Josué. Génesis, sexo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Para poder estos atletas, estos personajes, estos Josué capítulo 1, versículo 1 y 2. Yo se lo voy a repetir, permítame, yo se lo repito, y si no lo leemos aquí en la pantalla. Mire, estos atletas tienen que pasar por una etapa de preparación. No es solamente de venir así, mira, métete tú para acá. Hermano, tenemos que preparar, tenemos que entrenar, tenemos que estar en óptimas condiciones, tenemos que estar a la altura físicamente. A usted lo ponen a correr ahorita de aquella esquina, ¿quién quita a usted que llegue? Corazón no le responde, si ya no estamos acostumbrados a eso. Entonces, ¿por qué? Tiene que haber un entrenamiento, tiene que haber una capacitación. Y este hombre de quien vamos a hablar nosotros, que es Josué, tuvo que pasar por tres etapas en su vida. Tres etapas que son, oiga, no pueden reemplazarse. No hay otras avenidas, no hay atajos. Esta es la etapa de la preparación en la vida de Josué. Capítulo 1, versículo 1, versículo 2. Dice lo que dice el Señor en su palabra. Aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Aquí hay dos cosas. Aquí hay una orden que Dios le está dando a Josué, y aquí Dios le está dando el plan que tiene que desarrollar. Pero para poder haber llegado hasta este momento, en esa situación, Josué tenía que haber pasado por un proceso. Su primera etapa, para que Dios lo hubiera seleccionado, para que él hubiera sido considerado el selecto, el escogido, el iluminado, el apartado de Dios, Josué pasó por un proceso impresionante. Quiero aprovechar el tiempo para irme un poquito en la historia, que yo sé que para ustedes no es desconocida, pero valdría la pena mencionar algunas escenas importantes. La tarea que Moisés tenía era una tarea titánica. Era la tarea de tener que sacar de la esclavitud y del yugo de la esclavitud de Egipto a toda una nación, al pueblo de Israel. Ustedes conocen que Moisés había aceptado, después de un par de controversias y un par de situaciones, que estaba evadiendo el compromiso y la responsabilidad. Moisés ya le había tirado la chinita a Aarón y él había dicho a Dios que él no era la persona indicada y que no era la persona capaz o la persona competente. Y Dios sabe una cosa: aunque usted y yo tengamos discapacidades, aunque haya ciertas situaciones en las cuales nosotros creemos que no somos competentes, Dios no puede equivocarse en la persona que escoge. Nos equivocaremos nosotros al seleccionar, pero Dios nunca se equivoca. Nos hemos arrepentido nosotros por haber enviado, por haber puesto, por haber colocado a alguien, y después decimos: me arrepiento de haberlo hecho. Dios nunca se equivoca al seleccionar a una persona. Él sabe quién es la persona que va a hacer el trabajo que tiene que hacer. Moisés inicia la obra titánica de sacar al pueblo de Israel. Venció, pasan todas las estaciones de la vida, salir de allá de Gosén, salir de allá y entrar en el desierto, pasar 40 años en el desierto, en un lugar donde si ellos hubieran obedecido estrictamente a la voz de Dios, a ellos solamente les hubiera tocado 11 días para poder salir de Gosén, de la tierra de Egipto, hasta llegar a Canaán, la tierra prometida, en 11 días. Pero por haber desobedecido, por haber hecho su propia voluntad, por haber sustituido lo que Dios había diseñado, lo que Dios había ordenado, les tomó a ellos 40 años para llegar a la tierra prometida, y no todos llegaron, solamente dos personas, Josué y Caleb. Pero había que llegar al final del ministerio en la vida de Moisés. Moisés, ustedes ya conocen la historia, Dios le prohibió, le dijo, no vas a entrar, va a ser otra persona, tú no has hecho lo que yo he querido que hicieras, no vas a entrar. Y aquí había una persona. Josué había pasado por todo un proceso por el cual está pasando Edgar. El día lunes yo dije enfrente, le digo, tengo el deseo, y quiero que Edgar, que Moisés, que los dos Davids que están en el seminario sean pastores. Y no es mucho tiempo, ustedes ya están súper adelantados, ustedes tienen madera, tienen pinta, tienen casta, ustedes están bien inducidos, ustedes están bien encaminados, tienen mucho más ventajas que cualquier otra persona que ustedes puedan conocer para terminar sus vidas sirviendo al Señor. El día lunes les decía, me gozo en el Señor que veo jóvenes inscritos en el seminario porque quieren servir al Señor, jóvenes que probablemente hoy en otra etapa de sus vidas estarían invirtiendo su tiempo en universidades, de seguir carreras más productivas donde puedan ganar mucho más plata, pero nunca podrán ganarse las satisfacciones que tiene una persona que sirve a Dios. Por eso hemos puesto Juan 12:26, el que a mí me sirve, mi Padre le honrará. No, es incomparable, no puedes jamás comparar en la vida lo que se gana, las satisfacciones, la dicha, las bendiciones recibidas por haber servido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Josué, a través de toda su vida, déjame decir una cosa, no van a ser 40 años Moisés, ni Edgar, ni los Davides, van a ser 4 años nada más, pero Josué fue 40 años siervo, no de Dios, siervo de Moisés. Le sirvió a Moisés y lo hizo sin quejarse, sin cuestionarle, lo hizo sin separarse de Moisés y lo hizo sin esperar que Moisés en algún día tuviera la oportunidad de recomendarle ante Dios para que él fuera el sucesor. Porque más adelante vamos a darnos cuenta de una cosa, que en el momento de la selección de Josué, Moisés no opinó. El hombre no opina en la selección de una persona, es Dios que tiene la palabra. Y creo que usted vea conmigo, por favor, en Éxodo capítulo 33, versículo 11. Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Vea lo que dice, mire, es que es interesante. Para que usted se dé cuenta que este hombre pasó por todo lo que tenía que haber pasado. O sea, él reunía, él estaba, él era el recipiente de todo este tipo de, este caudal de cualidades y de características sobresalientes. Era el indicado. Éxodo capítulo 33, versículo 11, el segundo libro de la Biblia. Miren lo que dice la Escritura. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, mire lo que dice la Escritura, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Nunca. Y lo que para algunos de nuestros jóvenes ahora es, it's too much. It's a lot of church. I don't have time anymore. Es que tengo fútbol, hoy tengo basquetbol, mañana es el no sé cuánto, pasado es por acá, me han dado la oportunidad, me he ganado tantas becas. No, este hombre, 40 años, 40 años sin separarse de Moisés, 40 años sin separarse del tabernáculo, 40 años haciendo fielmente todo, sin esperar que un día Dios lo considerara para ser el sucesor. ¿Por qué? Porque habían dos personas que estaban por delante de Josué. ¿Usted sabe quiénes eran ellos? Ur y estaban Aarón. Ur, aquel que había levantado las manos en la batalla de los amalecitas, y Aarón, el hermano de Moisés. O sea que no tenía ninguna probabilidad, por ningún momento, ninguna probabilidad Josué de que fuera él el escogido, de que fuera él el iluminado. No, habían dos personas que se lo llevaban por delante. Pero este hombre, por 40 años, mostró sobriedad, mostró integridad, mostró dedicación, mostró constancia, mostró disciplina, mostró diligencia, mostró amor, pasión, determinación. Y llegó el segundo momento en la vida de Josué. Ya pasó la preparación, ya pasó el momento del entrenamiento, pasó el momento de las 8 horas diarias, pasó el momento de las privaciones, pasó el momento de las dietas, pasó el momento de abstenernos de todo tipo de prácticas, de hobbies, de abstenernos de todo tipo de distracción, de abstenernos de todo aquello que ahora en la edad como jóvenes nos llama la atención. El viernes el cine, el viernes el juego del fútbol, el domingo al cine con los chicos, el lunes quedarnos en la casa para Monday night, de quedarme dormido el domingo, es el único día. Pasó todo ese momento. Y ahora viene el momento, la etapa de la selección. Y venga conmigo en el libro de Números. Números capítulo 27. Sígame a mí, se lo voy a explicar. Para que no le pregunte al vecino, que el vecino lo voy a llevar por otro libro. Está más perdido que usted. Génesis, Éxodo. Después de Éxodo estaba Levítico. Adelante de Éxodo está Levítico. Y adelante de Levítico está Números. O sea, el cuarto libro de la Biblia. El cuarto libro de la Biblia. Y llega el momento y llega la etapa de la selección. Y usted dice, ¡ah! ¡Hoy sí! ¡Qué decepción más grande! ¡Hoy sí! De nada te sirvió haber perdido 40 años de tu vida. De nada te sirvió haber perdido estos 40 años, haberlo invertido, te privaste. Joven, no te casaste, no se conoce nada de la mujer. Aquí no se habla nunca nada de la familia de Josué. ¿Y de qué te sirve? Ya estás con 40 y tenías 15, ya estás cincuentón. Ya has perdido tu vida, no sabes lo que es bailar, no sabes lo que es fumar, no sabes lo que es tomarte un cóctel, no sabes lo que es disfrutar por servirle a Dios, por dejarte manipular por estos líderes contemporáneos, por estos nuevos modelitos de líderes. Y dice, viene la etapa de la selección, número 27, versículo 12. Al versículo 23. Voy a írselo leyendo despacio y luego voy a quedarme en una explicación. Jehová dijo a Moisés, quiero que observe una cosa. ¿Quién habla primero? El que habla primero es Dios, no es Moisés. Sube a este monte Abarim, verás la tierra que da a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuiste rebeldes a mi mandamiento, a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencía de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de las rencías de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ¿ponga quién? ¿Usted cree que Moisés no tenía autoridad moral como para poder recomendarle a Dios quién se quedará? ¿Usted cree que Dios no podía escuchar la recomendación, la moción o la propuesta de un hombre que fue fiel? Tenía el capital espiritual, el capital religioso, ya lo había. Era un acaudalado Moisés delante de Dios. Señor, mira, no pongas a Aarón, o no pongas a Ur o a Eleazar. No, Señor, yo te tengo, mira, un excelente muchacho. Y no opinó. Ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación que salga delante de ellos, que sea líder, que tenga crédito, que tenga casa espiritual, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque, que los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué. That was music to his ears. Eso fue música a los ojos, a los oídos de Josué. Me. Yo escuché mi nombre, Josué. Y por ahí usted sabe que muchas veces la mente es tan ágil que nos hace pasar escenas de la vida en fracciones de segundos. Ha de haber dicho Josué: yo nunca serví a Dios para que me dieran un puesto. Yo nunca le serví a Dios para que Él me tomara en consideración. Yo lo hice de corazón. Pero quiero seguir oyendo la conversación. Ah, dice en el 18: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, para que le duela, y delante de toda la congregación, para que les arda, y le darás el cargo. ¿En presencia de quién? Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim. Delante de Jehová, por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Fue Dios el que tomó la iniciativa. Aquí está Moisés, allá está Josué. Josué, viendo la forma tan desgarradora que Moisés se entregaba para servir a Dios, las noches de desvelo, de insomnio, los días largos, las controversias, los antagonismos, las peleas, las controversias con la gente, todo eso lo vio Josué. Ve dos veces subir a su líder al monte Sinaí, ve dos veces bajar a su líder con las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y ve que Moisés se acerca cada día a él y miró el esfuerzo, y miró el amor, y miró la pasión con que Moisés servía. Y ahora Moisés viene y le entrega la estafeta y se la pone a Josué, el digno recipiente del caudillo de Dios, Moisés. Moisés no opinó ni participó en la selección de Josué. Josué tenía suficiente crédito espiritual a su favor, tenía un creditazo bárbaro, tenía calidad espiritual, era el indicado, era el idóneo. Josué reunía las características esenciales y cualidades para ser el digno sucesor del tremendo caudillo de Israel. Y llega un momento inesperado en la vida de Josué, pero muy planeado por Dios. El momento quizá inesperado. Yo quiero verte, Claudia. Yo nunca pude, por ser un ruin, nunca pude darle una satisfacción a mi mamá en mi colegio en Guatemala a graduarme. Pero cuando yo me gradué y cuando yo fui ordenado al ministerio, yo invité a mi madre y le dije: no me importa cuánto me cuesta, quiero que venga a California y que me vea en el día que yo voy a ser ordenado ministro del Evangelio. Si no, pregúntale a tu mamá, Beto, pregúntale a su mamá, Rogelio, la satisfacción enorme que ella tenía al ver la alegría en su rostro, al ver que sus hijos se habían dedicado a servir al Señor. Mano Max Molina, mana Marisela, cuando vean a su hermano pasar a recibir no el título graduado del seminario, sino cuando vengan, y cuando vea el hermano Navarro que está entregando las llaves de la West Bronzeville en Edgar, en Moy, en David, en X, y las lágrimas de ustedes empiecen a caer, porque estuvieron aquí por 40 años, por 30 años, por 20 años, y fueron fieles, y llegaron a caudalarse, llegaron a tener un tremendo crédito, llegaron a tener un cash espiritual y religioso impresionante. Había otras personas en las cuales se podía seleccionar, pero Dios eligió solamente a uno. Y lo lindo de todo esto, que en medio de todos ellos, ni Eleazar, ni Aarón, ni Ur, ni el resto de la congregación se molestaron, ni dijeron nada, ni se sintieron con envidia, ni fueron criticones, porque escogió Dios a José. Todos se callaron. Dijeron, es el que Dios ha escogido. Venga conmigo en Deuteronomio, el siguiente libro de la Biblia, capítulo 34. Ninguno de ellos se molestó. Llegó el día del comisionamiento para Josué. Capítulo 34, el último capítulo del libro de Deuteronomio. 34, versículo 9. No sé si cuando tose me quiere decir amén. Ah, bueno, eso quiere decir, ¿verdad? Aunque hay varios amenes en esta noche entonces. 34:9. Deuteronomio 34:9. Mire lo que dice. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Ahora viene la tercera etapa y final, y le voy a pedir que me permita un minutito robarle más de su tiempo. Siempre terminamos a punto. Esta noche un minuto nada más. Todo tuvo su cumplimiento. Todo tuvo su cumplimiento en el ministerio de Josué. Josué hizo como Dios le indicó. Josué no le añadió nada. Josué no le quitó nada. Josué no se apartó ni a derecha ni a la izquierda. Josué no quiso ser un reinventor. No, Josué se limitó a hacer lo que Dios le había dicho. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No inventes, no vengas con novedades, no vengas con cosas contemporáneas, no quieras venir con cosas por ahí sofisticado. No trates de reformar. Solo hay un Martín Lutero, el de la reforma. No quieras ser tú otro. No se apartó. Y en el capítulo 18, versículo 1 de Josué, esta es la etapa de la acción. Capítulo 18, versículo 1 de Josué, me va a seguir usted esto. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión. Oiga esta expresión: después que la tierra, ¿cómo dice?, les fue sometida. Del capítulo 1 al capítulo 17 final, hay mucho trabajo. It's a lot of sweat. It's a lot of blood. There's a lot of tears. Pero se cumplió. No va a ser nada fácil. El lunes en la noche me sentaba, después de que había dado el tiempo al hermano Keddy Rojas, y había hablado con los hermanos y le dije, hay muchos seminarios en donde muchos pastores se gradúan y al salir graduados esperan que alguien les dé una iglesia grande. Se gradúan de Southwestern, de Dallas, de X seminarios en los Estados Unidos, y creen que ese es el crédito que da la UNAM, que da Harvard, que da Stanford, que da el Tec de Monterrey. Ya estoy listo para que me den una gran iglesia. No, este no es el draft de la NBA, no es el draft del fútbol estufa. De este seminario vas a salir para hacer una iglesia grande, para hacer una iglesia grande, para hacer una iglesia grande. But there's a lot of blood. It's a lot of sweat. It's a lot of tears. Muchas lágrimas. Mucha sangre. Y mucho sudor. Pero la tierra fue sometida. Vea conmigo el capítulo 21, versículo 44 al 45. Capítulo 21, versículo 44 al 45. Y Jehová le dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Llegaba el momento, y este es el problema. Llegaba el momento en que se terminaba esta primera carrera. Salía Moisés y Moisés se entregó en un hombre que hizo exactamente lo que se le pidió. Y recibe la estafeta y recibe el batón y Josué dice, tengo que hacer lo mismo. Yo ya llegué al ocaso de mi vida, estoy por terminar mis días, he cumplido lo que Dios me ha mandado, pero esto no se puede quedar aquí, esto hay que continuar. Dios tiene un plan para Israel, Dios tiene un plan para su pueblo, Dios tiene un plan para su nación. Entonces, pero como yo me voy a morir, voy a reunir a toda la congregación que venga para acá conmigo y decirles, hagan y hagan y hagan esto. Y en efecto lo hizo, en el capítulo 23, versículo 6. Mire la recomendación de Josué. Josué encomienda al pueblo lo mismo. Capítulo 23, versículo 6. Esforzaos pues. ¿Sabe por qué dice Josué esto? Porque a mí me lo pidieron, dice Josué. Porque a mí no se me olvida el sermón del capítulo 1, versículo 5 al versículo 9. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Solamente que te mando, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. And I did. No va a ser fácil. No va a ser papitas. A mí me exigieron que me esforzara. Yo les exijo a ustedes que también se esfuercen. Y dice el 23, 6. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. I did it. Yo lo hice. Me fue bien. Y me salió como Dios me había prometido. Sin apartaros de ello ni diestra ni a siniestra. Ese fue el sermón que a mí me predicaron, dice Josué. Pero la triste historia, o la historia, no fue igual. El final fue muy triste. Porque a Josué no lo vieron. A Josué no le hicieron caso. Y el resto es patético. El resto es triste, desolador. A Josué nadie le pudo continuar. A Josué nadie pudo sucederle. A Josué nadie lo pudo reemplazar. Y vea conmigo en el libro de Jueces, que es el libro que sigue. Jueces, capítulo 2, versículo 7 al versículo 13. Josué pasó por la etapa de preparación. Josué pasó por la etapa de la selección. Y Josué pasó la etapa de la acción. Y ahora viene la etapa de la delegación, que no es considerado un punto, pero está dentro de la acción. Jueces 2:7 al versículo 13. Y mire lo que dice. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Tibnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación, qué vergüenza, que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho en Israel. Que Dios no permita esto en nuestra iglesia. Que Dios no permita que después de nosotros se levante una generación que no conozca a Dios, que se vaya en el mundo. Y vamos a comprometernos como iglesia que si Cristo no viene dentro de 10 años y si Cristo no viene dentro de 20 años, no nos vamos a apartar ni a diestra ni a siniestra hasta salir de nuestro lugar y agarrar la estafeta y caminar y correr y que vean en nosotros que somos gladiadores y que peleamos y que vean en nuestro rostro, en nuestro cuerpo, que desgarramos nuestra alma, nuestro tiempo por servir a Dios. Es preferible que seamos nosotros puestos en el olvido y nunca Dios. Dentro de 20 años yo ya no voy a estar aquí. Olvídense del pastorrito, olvídense de Navarrito, pero nunca se olviden de Dios. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias en esta noche. Vamos a ir haciendo lo posible. Vamos a seguir haciendo, Señor, todo cuanto esté de nuestra parte para que no se ponga en el olvido tu nombre ni tu obra. Gracias por este día último del mes de enero. Gracias por este día de ayuno y oración. Y gracias por este hombre que supo pasar la estafeta en Josué. Y Josué cumplió a cabalidad. Pero los que vieron, los que recibieron de Josué, echaron a perder todo lo que estos dos grandes hombres de Dios habían hecho para la honra y la gloria de Jehová de los ejércitos. Llévanos a casa, Señor, con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Cristo. Amén.